Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor venga a nosotros y la profundicemos y saquemos provecho de todos los libros de la Biblia para que esa palabra de Dios, que es sobre todo presencia suya entre nosotros, presencia antigua y presencia nueva, se haga una realidad en nuestras obras. Y estamos examinando el libro del Levítico, que es el tercer libro del Antiguo Testamento, ya que, como decíamos hace dos programas, es continuación prácticamente en cuanto a las leyes, de las leyes que se estaban dando en el Éxodo. Y entonces vamos a ver estas leyes que los muy antiguos los catalogaron a este libro como el tercero, pero que sabemos que su construcción, cuando lo hicieron, pues prácticamente fue hacia el año 500, por ahí, antes de Jesucristo, hecho por los sacerdotes que prácticamente, no es que gobernasen, pero sí dirigían el pueblo, porque estaban dominados a los extranjeros, pero dominados así de una manera como informal, podríamos decir. Les dejaban completamente libre el culto, y el sumo sacerdote pues era quien dirigía no solamente lo religioso, sino también todo lo social y todo lo cívico. Y bien, pues estamos viendo este libro del Levítico, que fue recopilación de leyes que se daban precisamente, por eso se llama Levítico, respecto a los sacerdotes o todo lo que se relacionaba con ellos. Y eran leyes que ya algunas venían desde antiguo, pero que entonces se organizaron, sobre todo. Pues bien, este libro, pues un poco raro, podríamos decirlo, para nosotros, para nuestra espiritualidad, vamos viéndolo de una manera un poquito así, tranquila, pero sin fijarnos detenidamente en todos los aspectos y sobre todo todos los detalles ni leyendo el texto, sino veíamos el día pasado, por ejemplo, todo lo que estaba en los siete primeros capítulos, que eran las leyes que había sobre los sacrificios, y había unos sacrificios que eran holocaustos, que se ofrecían, se quemaban totalmente en honor de Dios, otros que eran sacrificios que se llamaban de comunión, porque era de comunicación, de alianza, en que una parte se quemaba y otra parte pues se consumía entre los parte para los sacerdotes y parte para los que lo ofrecían, como un pan, una especie de banquete sagrado, podríamos decir, en unión con Dios, también otros de expiación de los pecados. Y desde el capítulo octavo al décimo está los capítulos que se hablan sobre la consagración, y la investidura de los sacerdotes, todo lo que era para los sacerdotes, los hábitos, las vestiduras especiales de ellos. Esto ha sido siempre en todas las religiones y en todos los hechos sociales del mundo. Ahora ya no se da tanta importancia a esto, pero en toda la historia de la humanidad se ha dado importancia a aquel que tiene una vestidura especial, es porque tiene como un cargo especial. Nadie se puede poner una corona de rey en cualquier momento, tiene que ser el rey el que se pone la corona, otros se ponen un manto de una manera o de otra, y los jueces mismos tienen su propia vestidura, mucho más en las cosas religiosas. Siempre los sacerdotes, los que están en esa intermedio, diríamos, en esa oración intermedia entre el pueblo y la divinidad, sea falsa, sea verdadera, pues se ponen siempre su ropa especial. Pues aquí también pasaba con los israelitas. Ellos lo aceptaron quizá de otros pueblos, de otras naciones, de otras culturas, de otras religiones, pero sí tenían sus propias vestiduras, que en el Éxodo vimos exactamente cuáles eran. Pero aquí se habla de cómo se les investían. Y claro, lo que está puesto y lo que se hacía por el siglo V o VI antes de Jesucristo, pues todo eso se traslada al tiempo de Moisés, para darlo dignidad. Y entonces es como algo que le dice el Señor a Moisés para que lo haga con su hermano Aarón y con sus hijos. porque los hijos iban a ser también sacerdotes. Iba de esa familia iba a proceder todo el sacerdocio del pueblo de Israel. Y por lo tanto, pues Aarón empieza a realizar todos esos ritos que aquí nos habla. El que tiene interés, pues para profundizar, pues va leyendo todo lo que nos narra el capítulo octavo. Y bueno, van los ritos en cuanto a los vestidos y en cuanto a las ceremonias que se hacen. Algo interesante, pues es de recalcar, es lo que se hace con las ofrendas, los sacrificios, ya que estudiamos lo de los sacrificios. Y aquí hay dos clases de sacrificios, que suelen ser pues un cordero o a lo mejor un toro, pero aquí se habla del cordero del holocausto y el cordero de la consagración. Dos sacrificios, uno que es un holocausto, y es decir, que se ofrece totalmente a Dios, en honor a Dios, para que se vea que todo lo que se hace al sacerdocio es precisamente para honor, para gloria de Dios. Y luego otro sacrificio que ya es de consagración, que es para celebrar. ¿Ven? Que se ofrece a Dios algo, claro, la sangre sobre todo, y todo lo que significa la vida, las partes internas, y luego, pues, la carne de ese sacrificio es para celebrar lo que se está realizando. Y bueno, pues esto es curioso e interesante para ver cómo todo estaba organizado bien, que era el honor a Dios y luego la celebración de ese día de gloria y de ese día de alegría, porque una persona se había consagrado más a Dios, y o una familia, podríamos decir, estaba consagrada totalmente para el servicio de Dios y para el bien de ese pueblo. Porque esto es algo que hay que recalcar, que lo que recibían Aarón y su familia y sus hijos no era para ellos como tal, sino era en servicio del pueblo. En el versículo 3 hay algo interesante que se expresa, de que la ceremonia se realizaba delante de toda la comunidad, aunque el culto era oficiado por un representante, pero es como una tarea comunitaria. Todo el pueblo es testigo de la ceremonia que establece y legitima como algo verdadero, y precisamente es para el servicio del pueblo. Por eso en el capítulo 9 pues empezará a decir cómo, una vez ya que han sido consagrados sacerdotes, primero Aarón y sus hijos, y luego pues los sacerdotes que fuesen en el siglo V antes de Cristo, cuando todo esto se escribió, pues enseguida ya tenían que empezar a ofrecer los sacrificios públicos en honor al pueblo. Es decir, que ellos tenían que ser testigos de lo que estaban realizando. Es algo así como uno que ha recibido una gracia de Dios, pues va publicándolo, como los profetas. Por eso en el Antiguo Testamento hay una frase muy interesante de aquellos de los profetas y de aquellos que han recibido la gracia de Dios: dichosos los pies del mensajero que va anunciando la paz.
Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero. Los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria. Anuncia la victoria.
Señor, en silencio recorres el sendero y levantas tu voz, tu voz.
Precisamente luego, en el capítulo 10, el versículo 11, pues se les dice a los sacerdotes que enseñen a los israelitas todos los preceptos que les está comunicando el Señor por medio de Moisés. De hecho, la tarea de instruir al pueblo en la ley, pues no era propio de sacerdotes, según se describe en algunos lugares del Antiguo Testamento. Pero esta disposición, pues parece, sobre todo, que responde a los que están fuera de Jerusalén, lo que se llama la diáspora, donde los individuos de la tribu de Leví, pues no solían tener trabajo en el culto, pero sí tenían que predicar esta salvación, esta victoria de Dios sobre todas las cosas malas, sobre el pecado, la victoria de la gracia, de la paz. Al empezar el capítulo décimo hay un suceso trágico, podemos decir, un episodio trágico. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que habían ido con Moisés al Monte Santo, como nos describe el libro del Éxodo, pues tuvieron un accidente, o tuvieron, sobre todo, porque no cumplieron los preceptos del Señor y murieron. Aquí, como está hablando del culto, pues se pone un pecado del culto, que hicieron una cosa mala, que usaron un fuego profano, no un fuego bendecido por Dios, y el fuego los devoró. Es posible que todo eso está envuelto en un accidente que pasó, pero lo tomaron como una señal de la ira de Dios. El hecho es que en el libro del Éxodo se habla de cómo estos hijos de Aarón murieron, de que murieron los dos hijos mayores de Aarón, que habían acompañado, como digo, a Moisés al principio, de manera que el sacerdocio proviene luego por el tercer hijo de Aarón, que es Eleazar, y luego Itamar. Por lo tanto, pues aquí se da razón de ello, de una manera en que se habla de cómo tienen que seguir el camino del Señor, tienen que seguir y tratar en su vida, como sacerdotes que son, con de una manera un poco diferente de los demás. Si están vestidos de una manera diferente, también sus acciones deben ser más santas que los demás. Es decir, si están más cerca de Dios en lo externo, también tienen que estar más cerca de Dios en lo interno, en el corazón, ser más santos. Y entre las leyes para acercarse más santamente a Dios, pues está lo del vino, dice eso ya en el capítulo 10, versículo 9, pues que no beban vino ni licor cuando se acercan a Dios. Es decir, que el vino no es medio para inducir experiencias religiosas, experiencias de verdad, de acercamiento a Dios. El sacerdote debe mantenerse sobrio para discernir. Distinguir es ordenar. Los sacerdotes son custodios del orden sacro que les han encomendado, y por lo tanto deben estar bien alerta ellos para poder alertar al pueblo. No siempre estaban de acuerdo los sacerdotes sobre todo lo que había que realizar para purificarse, para estar bien con Dios y con el pueblo. Y aquí, es curioso, al final del capítulo décimo hay como un caso de conciencia, como un diálogo que hay entre Moisés y los hijos de Aarón, como algo que habían hecho que no le gustaba a él, pero luego, en fin, es decir, hay una solución pacífica. Dialogando se resuelve la tensión. Y mucho más difícil sería de estar de acuerdo en la pureza, las cosas concretas que tenían que hacer para purificarse, para estar puros ante Dios. Por eso se dieron muchas normas muy concretas, como ahora aparece desde el capítulo 11 al 15, que es lo que se llama, pues, la ley de pureza. del capítulo 11 al 15, en que se habla de muchas cosas que para nosotros se nos hace muy difícil de entender, porque hay que ver los motivos de aquel tiempo. Trata de la impureza de ciertos animales, de estados particulares, de contactos que privan a los fieles de aquella pureza que han de tener siempre, y de los medios necesarios para recobrarla cuando se la ha perdido. Pero aquí, como centro, como base, lo importante es allá en el versículo 45 de ese capítulo 11, cuando se dirá: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Yo soy el Señor que os saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Esto sí que es algo característico, básico, sobre todo, para estar en el templo del Señor. Y luego, pues, pone cosas curiosas, pero tengamos siempre, antes de ver todas estas cosas curiosas, que esto es lo básico, lo importante, ese deseo de realizar algo en nuestro ser, alma y cuerpo, de limpiarnos, de purificarnos, para poder estar así limpios en la casa, en el templo del Señor. Nosotros mismos cantamos con toda tranquilidad que hay que entrar al santuario de Dios para alabarle con manos limpias y corazón puro. Claro que insistimos en el corazón puro, pero también hablamos de manos limpias. Ya sabemos que todo eso es simbólico, pues muchas de estas cosas también a gente sencilla que todavía está comenzando en la religión, pues le hablan así, de estas cosas necesarias externas para entrar limpios ante el Señor. En el hombre se distinguían dos cosas perfectamente separadas, que era lo sacro y lo profano. Es decir, hay dos zonas en el ser humano. Así pues, distinguían lo puro y lo impuro, lo santo de lo profano. Y lo santo, pues, se muestra en todas las facetas de la vida del ser humano. Y aquí, pues, se pone una selección de algo significativa, como son los alimentos y la vajilla correspondiente, los partos, enfermedades de la piel y contagios de las cosas, de los vestidos, de la vivienda, la vida sexual. Bueno, son los diferentes capítulos en que va tratando puntos concretos de esta purificación. Y comienza en el capítulo 11 sobre los animales. Dice que se dividen en comestibles y no comestibles. Diríamos, en el consumo se define lo que es puro e impuro, y que está basado, pues, en experiencias, a veces cualidades higiénicas. Hay mucho que se trata aquí como cosa higiénica, y se mezcla lo higiénico, lo cívico con lo espiritual. Y claro, para nosotros es muy difícil determinar ¿Qué tabúes habría ya desde muy antiguo allá en el pueblo de Dios? ¿Qué repugnancias instintivas por la situación quizá en que vivían? ¿Y qué prácticas paganas también influían en todas estas listas de animales y de otras cosas? Y entonces esto podemos trasladarlo también a nosotros mismos. A veces nos dan, no risa, o por lo menos así expectación, o diríamos, ¿por qué este animal lo tenían por impuro o no? Bueno, esto pasa también en nuestras civilizaciones. A veces nosotros pues tenemos repugnancias de alimentos que en otras civilizaciones, en otras culturas, pues tranquilamente hay lugares que se dicen, pues mire, allí se come tal clase de animal, y en otro lugar no, ¿cómo van a comer ese animal? A lo mejor externamente parece mal, pero luego por dentro pues está muy bien. Bueno, pues son cosas que suceden hoy día, pues también entonces. Por eso lo importante no es fijarse en esos detalles, lo único, investigar un poco, el que tenga tiempo y ganas y valor, y bueno, y para ciencia, para investigar en lo antiguo, por qué se hace de esta o de otra manera, se hacía, pues está bien. Pero lo importante, sobre todo para nosotros, para los sencillos, para los que no estamos tan metidos en toda esa ciencia, pues es ver el sentido, es el sentido de Dios. Sobre todo es lo que Dios quería decirnos a través de todo esto. Y lo que Dios nos quiere decir, pues es como les digo otra vez, les repito, el versículo 25, 45, yo soy el Señor que os sacó de Egipto para ser vuestro Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Es decir, tenemos que ser santos no por cualquier cosa, sino precisamente porque Dios primeramente es santo. En el capítulo 15 se habla sobre los partos, es decir, comienza, di a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo, etcétera. Y se habla de impurezas de la mujer, impurezas relativas, impurezas legales. ¿Qué quiere decir todo esto? Son impurezas de cierto tiempo, y está referido sobre todo a la participación en el culto. En realidad el autor no intenta proponer reglas higiénicas a favor de la mujer o a favor del hombre, sino simplemente dice, en un tono neutral, que en tal situación y por tanto tiempo la mujer no puede participar en el culto. Sin embargo, todas esas normas para algunos pues les se presta a hacer muchas preguntas y causa estupor. Diríamos, si el Señor es el Dios de la vida, ¿por qué no considerar sagrado ese momento de exaltación de la vida? Y si la cautela a favor de ella o de él recomienda un compás de espera, ¿por qué hay que espiar? Y mucho más los feministas, ¿por qué la diferencia entre niño y niña? Porque claro, si es niña pues tiene que esperar tanto tiempo para purificarse, y si es niño, tanto tiempo, si es niña mucho más, el doble. Bueno, aquí tenemos que ver que muchos comentaristas pues buscan respuestas que a veces no son respuestas reales, pero hay cosas de estas que no podemos saber del todo, habría que investigar demasiado en los tiempos antiguos. Quizá, ven, hay una defensa de la mujer frente a la pasión del marido. Claro, entonces al estar impura legalmente, que no es impura ante Dios, sino de una manera legal, que no puede participar en el culto durante 40 días o hasta 80 días, pues es como una defensa de la mujer frente a esa pasión del hombre. O también se descubre el pavor del hombre frente al mundo desconocido de la fecundidad. Lo mismo cuando Adán con Eva, pues es decir, él como algo grandioso que viene de Dios. El hecho es que la mujer tiene que ofrecer un sacrificio de un animal, por un animal que normalmente era un cordero, por ese hijo que ha tenido. Y si es son pobres, pues dos tórtolas o dos pichones. Y precisamente la Santísima Virgen hizo así y cumplió lo que estaba preceptuado aquí mismo en el libro del Levítico, en el capítulo 12, en el versículo 8. En el capítulo 13 comienza a describirse la purificación que debe haber sobre enfermedades de la piel. Algunas veces en algunos se traduce lepra, se habla esta palabra de lepra, y en el Evangelio pues habla muchas veces de los leprosos, pero en realidad podemos decir que es los síntomas que aparecen aquí no corresponden a lo que la medicina moderna llama lepra. En realidad dicen los entendidos que por aquellos lugares, por todas aquellas naciones, era desconocida la enfermedad que hoy se conoce como lepra, sino que se refieren a enfermedades de la piel que de alguna manera deforman la apariencia del hombre y que no le permiten presentarse ante Dios, y que pueden ser quizá contagiosas o repugnantes para los demás. Entonces, es muy difícil pues determinar con una precisión, diríamos, clínica, según criterios de ahora, pues los diferentes casos y cuál eran. Algunas veces pues se van diciendo enfermedades que se parecen ahora, pero las enfermedades van cambiando mucho con el tiempo, y pueden ser que fueran contagiosas o no fueran tanto, etcétera. Todo esto pues puede ser que sea una unión. Aquí sí que hay una unión más entre lo que es verdaderamente higiénico y lo que es cultural, lo que es profano. Dentro de ello, lo único que tenemos que ver es esa preocupación por aparecer limpios ante el Señor, limpios en el alma, limpios en el corazón, y como símbolo pues aparece esa limpieza exterior y esa limpieza de enfermedades, sobre todo estas enfermedades que pueden ser repugnantes para los demás, que no ayudan para la convivencia social. Y por eso pues se habla de esta purificación que debe haber, y luego pues concretamente cómo el sacerdote las tiene que examinar después, qué es lo que Jesús les dijo a aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos de que habla en San Lucas en el capítulo 17, cuando 10 leprosos se acercaron a Jesús y les dijo que vayan a los sacerdotes, no solamente eso, sino en otros casos también, vayan a los sacerdotes para que certifiquen sobre lo que ya estaba mandado que tenía que realizarse, y está mandado pues en este capítulo 13 del libro del Levítico. Pero ya digo, lo importante es esa tendencia, ese deseo de presentarnos ante el Señor limpios y poderle decir todos al Señor: Señor, quiero serte fiel, nunca fallarte. Amigos, lo que importa sobre todo en estas normas que vemos así un poco raras es que veamos el espíritu, qué es lo que significa, qué es lo que Jesús pretendía rehabilitar en su religión, a diferencia de los fariseos que se fijaban, y los fariseos de hoy, que se fijan nada más en lo externo, que es acrecentar lo íntimo, la verdadera presentación limpia de nuestra alma, de nuestro corazón ante el Señor. Que este sea el deseo. Hasta aquí, el próximo día continuaremos en este momento. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos. Thank you.